una comunicación muy fuerte en donde le dice mentirosa. Senadora, ¿en qué parte, en dónde usted considera que se está imponiendo una ideología de género?
Mire, lo primero, Julio, existe una publicación con un ISBN, que es un número de identificación de la publicación, que no dice que es borrador, y se llama Ambientes Escolares Libres de Discriminación, que lleva el emblema del Ministerio de Educación, de la UNICEF, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del PNUD. Ese es un manual, esa es una cartilla que existe y que ha tratado de negar la ministra. Primero dijo que no existía, luego dijo que era un manual en construcción. No es cierto, aparece publicado con el título de Ambientes Escolares, con un ISBN. Los que hacen publicaciones saben que esto significa un código de identidad para una publicación, y yo creo que todas estas entidades que están prestando su emblema ahí, las entidades y organismos internacionales y el Ministerio de Educación, pues lo hacen con la seriedad debida. Eso es parte de la transparencia en una democracia. A uno no se le puede engañar, como a mí también en el debate que le hice sobre el PAE y el programa Certilo Paga, el ministerio me dio una respuesta de que no se había hecho ninguna denuncia ante la fiscalía sobre el programa de alimentación escolar, y luego en el debate resulta ya diciendo que sí. Entonces, las entidades públicas tienen que ser muy serias, no tienen que mentir, no pueden desinformar. Esta cartilla existe. Con base en esta cartilla, se estaban adelantando talleres técnicos en todos los departamentos. Tengo las cartas de muchos colegios, de rectores de colegios a los que les llegaron las cartas diciendo que se iba a hacer un trabajo de capacitación de la mano del Ministerio de Educación y de los organismos internacionales. ¿Con base en qué? Con base en estos manuales que estaban registrados ya y que aparecían en Internet y que luego desaparecieron. Estos manuales, naturalmente, tienen cosas que se oponen y que a las convicciones que tienen ciertos colegios confesionales o muchos colegios confesionales, como por ejemplo, lo primero, decir que no se nace siendo hombre o mujer. Eso, Julio, es una ideología. Usted lo puede creer. Los cristianos no lo creemos así. Eso es parte de una ideología. Nosotros tenemos los colegios católicos, los colegios cristianos, tenemos otras convicciones y no nos pueden imponer o poner en la cartilla una afirmación en este sentido, porque en este sentido ya vulnera y ya implica tomar, senadora, posición ideológica.
Senadora Vivian Morales.
Por ejemplo, que se debe hacer una semana de diversidad sexual en los colegios para estimular la no discriminación. Yo creo que lo primero que debía haberse sentado antes de construir estas cartillas es con los distintos colegios, con los rectores, con los padres de familia, y decir, tenemos problemas en torno a la discriminación. ¿Sobre qué base los podemos superar? Pero una base conjunta y no una ideología excluyente como es la ideología de género.
Senadora, usted acaba de mencionar que hay una población cristiana que no está de acuerdo con la manera en que se manejó este manual con el que se estaba dando o instruyendo a los profesores por parte de talleristas, a pesar de que la ministra dijo que no estaba autorizado. Pero más allá de eso, lo que pasa es que acá lo que ha dicho el ministerio es que tiene una orden de la Corte Constitucional en una sentencia de tutela después del caso de Sergio Urrego, en donde le exige al ministerio que tiene que revisar los manuales de convivencia de todos los colegios para que a través de esa revisión se evite que haya exclusión y matoneo en contra de la población LGBT. Esa es la razón por la cual se hace y se contrata este proyecto para estructurar ese manual. ¿Por qué razón usted, como senadora, pero además como experta también constitucionalista, doctora Vivian Morales, cree que esa manera en que estaba el ministerio contratando y construyendo ese documento, pues no cumplía la decisión de la Corte Constitucional e iba más allá?
Porque eso es un abuso. Lo primero, sí, obviamente hay discriminaciones y múltiples discriminaciones en este país, y tenemos que tratar de superar esas discriminaciones para que se cumpla el mandato del artículo 13 de que todos somos iguales. Pero de ahí a usar esa decisión de la Corte Constitucional para imponer una ideología de género como esta que se estaba construyendo o que se pretendía construir, y que afortunadamente creo que ya quedó derrotado. O sea, el tema para mí ya quedó saldado. Aquí queda claro que aquí hay una población, enorme población de padres de familia y de ciudadanos que no están dispuestos a que se les a que se les violen los derechos constitucionales también, de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Una cosa es tomar una orden en el sentido de que hay que eliminar las formas de discriminación y otra una imposición, o sea, aprovechar eso como base para imponer y negarles la libertad y la igualdad de la que tanto habla la ministra a sectores tan grandes de la población como los sectores cristianos. Lo que pasó ayer yo creo que deja saldado el debate porque significa que el pueblo colombiano no va a aceptar ese tipo de imposiciones. Lo que pasó ayer significa que la ministra de Educación tiene que echar hacia atrás y que tiene que, primero, este convenio que costó 1.500 millones de pesos, pues este convenio tendrá que hacerse a un lado y tendrá que diseñarse una política con todos. Con todos. Escuchar, por ejemplo, a los cristianos. ¿Ustedes cómo pueden posibilitar la no discriminación y el respeto en sus aulas? Y los cristianos le contestarán, primero, sobre la base que nosotros creemos que en la dignidad de todos los hombres. Segundo, en que creemos que la base de la convivencia es el amor y no la ideología. Entonces no nos tuvieron en cuenta para nada y piensan que la convivencia la generan imponiendo una ideología que rechaza, como lo demostró ayer, la mayoría de la población colombiana.
Senadora, pero ustedes nos hablan de la ideología del amor de las iglesias cristianas y nos dice que no hay discriminación dentro de las iglesias cristianas. Perdóneme, pero ayer lo que nosotros vimos fue una cosa bien distinta, y en las manifestaciones hubo palabras muy violentas, groseras y ofensivas para las personas de la comunidad LGBTI, para la persona de la ministra, para su pareja. Perdóneme, pero eso a mí me parece que va absoluta contravía de lo que usted está señalando como una de los principios cristianos.
Claro que sí, eso, precisamente eso es lo que hay
pues
que,
sí, pero son, o sea, son personas cristianas, senadora, las que están actuando de esa manera.
Usted le tomó a las personas que estaban allí, las que dieron esas declaraciones y dijeron de dónde proviene o qué está haciendo. Usted no puede en una manifestación multitudinaria evitar que una persona grite o diga cualquier cosa, pero la gran mayoría de la gente que estaba allí tenía carteles que reivindicaban el derecho a educar a los hijos, el derecho a creer en que la familia de papá, reivindicar la educación de la familia conformada por un hombre y una mujer. Yo estuve presente hasta las 4:30 de la tarde en la manifestación frente al Ministerio de Educación en Bogotá y no escuché un solo grito.
Perdóneme, senadora, pero había afiches en donde se hablaban con insultos y de manera muy ofensiva sobre la comunidad LGBT y en particular sobre las lesbianas.
Hubo
palabras de altísimo calibre en Bogotá, en la Costa Caribe, en Medellín, de mucho calibre, rechazando a la población LGBT.
Eso no lo pueden achacar o entilgar a un grupo cristiano o a un colegio católico.
Pero es que quienes estaban convocando la marcha.
En una manifestación multitudinaria, usted, dada por redes, usted no puede evitar que algunas personas expresen lo que puedan pensar o lo que puedan sentir, y no le digo, eso no lo avalan ni los colegios católicos, ni los colegios cristianos, ni las iglesias cristianas.
Senadora.
Estuve hasta las 4:30 en una parte de la manifestación, fue grandísima. Yo no le puedo decir lo que decían allá cientos de personas que estaban 3 cuadras atrás del lugar en donde yo estaba, pero en ese lugar no había ni esos gritos ni esos carteles. Lo que yo sí le digo, esto es parte de una manifestación que hace la gente espontáneamente, porque esto se movió en muchas redes sociales y en esas manifestaciones no se puede controlar todo lo que la gente va a decir, porque esto es, como le digo, es espontáneo. Pero lo que sí estoy segura es que ni los sacerdotes que estaban allí, ni las iglesias cristianas, ni los colegios cristianos llevaban ese tipo de carteles ni de arengas.
Usted acaba de decir que los colegios cristianos y católicos no están de acuerdo con lo que estipuló ese manual. Sin embargo, ¿cómo conciliar que Colombia es un Estado laico, que la Corte Constitucional definió en una sentencia que la familia no es solamente compuesta por papá y mamá, sino que hay múltiples formas de conformar una familia, y que esas múltiples formas de conformar una familia, que es aceptada por la ley colombiana, como lo dijo la Corte Constitucional, pues debería ser aceptado incluso por todos y también enseñado en las instituciones educativas? ¿Cómo conciliar eso, que los colegios cristianos y católicos no están de acuerdo, senador, con eso, como usted lo acaba de decir, pero la Corte Constitucional y la ley de nuestro país dice que sí?
Pero la Corte Constitucional no está ni por encima de la Constitución ni por encima del pueblo. y la libertad de conciencia, que se le está olvidando también a la Corte Constitucional, implica y está garantizada por todos los convenios internacionales de derechos humanos, que las personas son libres de creer y que no pueden ser obligadas a actuar en contra de sus convicciones. Entonces, no pueden imponerle a los colegios actuar en contra de sus convicciones y enseñar en contra de sus convicciones. El único punto que podemos, en que podemos confluir en una democracia, en donde hay pluralismo, diferentes visiones de vida, no como dice la ministra dos, no, hay muchísimas en una sociedad pluralista, es un punto esencial que es la dignidad del hombre y el respeto. Y en ese punto podemos confluir todos. Y el respeto supone que no pueden obligar a los padres de familia a actuar en contra de sus convicciones y hasta enseñarles en sus casas lo que no creen, y que no pueden enseñar, obligarle esto a los colegios cristianos. Tendrán que solamente como punto de coincidencia la dignidad del hombre y el respeto. Demás, no, porque a pesar de que la Corte diga lo que diga, la Constitución sigue teniendo un artículo 18 y 19 que establece la libertad de conciencia, libertad religiosa, y el artículo 42 que sigue diciendo que la familia está constituida por un hombre y una mujer. Obvio, hay múltiples formas de familia, pero en el artículo 42 de la Constitución todavía está escrito esto. Yo pienso que aquí es importante también llamar la atención de que en Colombia se reivindica una soberanía popular y que hay una cantidad de instituciones que se quieren pasar por la faja la voz del pueblo. Ayer habló el pueblo, hay que oírlo y hay que sentarse con respeto y con toda la Constitución en la mano, no con sentencias de la Corte solamente, con toda la Constitución en la mano a proteger a todos los colombianos.
Ha dicho la señora ministra que aquí hay un alto componente político y no hay que ser un gran observador para también relacionar todo lo que pasó ayer con el futuro del plebiscito y la propia imagen del gobierno. ¿Qué le responde usted a la ministra cuando ella dice que aquí hay mano política?
Claro que sí, Julio. Yo reivindico este tipo de política, la política en que el pueblo se incluya. La política tiene que ser la discusión de los asuntos que al pueblo le interesan. Yo reivindico esta política y no la de clientelismo, no la de los cupos indicativos, no la de la mermelada. Qué bueno que sea la política en que se hace sentir la voz del pueblo y en que discutimos temas tan cruciales. Mejor dicho, la política se enaltece cuando empieza a discutir temas de dignidad humana, de respeto, de libertad de conciencia, de libertad religiosa y de familia. Qué bueno que en nuestra agenda empiecen a entrar en la política esos temas. Por supuesto, porque es que yo sí no denigro de la política. Yo creo que la política debe ser para discutir estos temas.
Senadora, sigamos hablando de política. Lo que vimos ayer en las marchas en las diferentes ciudades es el punto de partida de la campaña para el referendo que usted impulsa en el Congreso para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
No, el punto de partida, Lucas, comenzó hace año y medio cuando empecé a recoger las firmas. Después de la primera sentencia de la Corte sobre la adopción, yo empecé a mover el tema del referendo. He recogido 2.300.000 firmas. Esto ya empezó hace un año y medio, pero sí, va a venir el debate sobre el referendo, porque ya fue, ya me fue adjudicada la ponencia y en dos semanas estaremos haciendo una audiencia pública. Creo que es bueno que vayan todos los que se oponen y los que defienden a escucharlos en el Congreso de la República, y espero que hagamos debates con altura y sin insultos ni agravios, porque hay argumentaciones serias e importantes de lado y lado.
Claro, pero usted no puede negar también, senadora, que en medio de esas manifestaciones, que sí tomó tintes políticos, por ejemplo, también hubo quienes dijeron que si la ministra seguía en su cargo, pues le pedían al presidente que si no la sacaba, ellos le iban a votar que no el plebiscito. ¿Cree usted que acá también están mezclando una cosa con otra? Que aprovechando esta solicitud que se hace de retirar a la ministra Gina Parodi de su cargo, le dicen, en cierta medida extorsionando o no, que si no la saca, pues votan el plebiscito que no.
Camila, sí estamos en un momento muy delicado para nuestra democracia. Eso sí me preocupa y tengo que decirlo abiertamente. Es muy difícil para la gente de a pie, para el ciudadano común y corriente, separar la imagen del gobierno de la bandera principal del gobierno, que es la paz. Los que creemos en la paz tenemos que luchar para que la gente pueda entender que hay una diferencia entre una y otra cosa. Pero el presidente de la República tiene que entender que para la gente no es fácil establecer esa diferencia y tiene que controlar y manejar de una manera excepcionalmente cuidadosa todos estos temas. Aquí ha habido muchos errores de la señora ministra de Educación que tiene que reconocerlos. La firma de este convenio que existe, la publicación de estas cartillas que existe, llegar a negarlo, y hay que el gobierno tiene que manejar con guante de seda y con mucho cuidado todos estos temas, porque obviamente usted no puede decirle al ciudadano de a pie, yo lo distingo, los del Polo distinguen, los de la Alianza Verde que sabe que han sido opositores en ciertos puntos del gobierno distinguen, pero la mayoría de la gente no. Entonces esto sí exige del gobierno un exceso cuidado en todos estos temas, de sus ministros una tremenda responsabilidad y no desconectarse de la realidad del pueblo. Esto es delicado, yo sí insisto, debemos tratar de separar el tema de los acuerdos de paz de todo esto, pero esto no es fácil en la mente del ciudadano común y corriente.
Senadora, si la Corte Constitucional este año también restringió la cátedra obligatoria de educación sexual solo para bachillerato y universitarios, ¿por qué preocuparse en este momento si se entiende que las cartillas con este contenido no llegarán a los más pequeños?
No, porque los manuales de convivencia sí son un ambiente escolar. Aquí no se está hablando solo de educación sexual, sino de manuales de convivencia, que suponen un ambiente escolar de todos, desde los más pequeños hasta los del último año de educación media y superior.
Senadora, aprovechando sus conocimientos jurídicos y que la tenemos en la línea, quiero preguntarle sobre el caso Pretel. Se presentaron 50 nuevas recusaciones en contra de senadores de la República, por lo que ya son 62 las recusaciones que deberán ser resueltas antes de tomar una decisión de fondo en este caso. También se supo pues que la Comisión de Instrucción no ha entregado el informe a la Presidencia del Senado. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista jurídico para evitar más dilaciones en este proceso?
Esto me recuerda un tanto lo que sucedió con el juicio del presidente Samper. Allí también se recusó casi la mayoría de la Cámara y tuvo que resolverse con los mecanismos que se tienen que resolver, estudiarlos por parte de la Comisión de Ética, llevar el informe a la plenaria del Senado. Lo que se puede hacer es cumplir el reglamento que desafortunadamente, pues como estos casos son tan excepcionales, encontramos un reglamento desueto que casi que cogió lo mismo que estaba en la Constitución de 1880. Y por eso hay enormes vacíos. Pero yo creo que tanto los senadores de la Comisión de Instrucción serán serios para llevar este tema prontamente a la decisión del Senado como a la plenaria del Senado. Y yo le informo también, Lucas, que yo presenté un impedimento, no una recusación, un impedimento propio, por cuanto en un caso que tuve hace 5 años cuando salí de la Fiscalía, denuncié al ex vicepresidente Francisco Santos y mi abogado fue el doctor Abelardo de las Priella. Entonces, en este caso, pues tendrán que estudiarlo uno por uno, como se ordena por el reglamento. Será mucho más largo, seguramente tomará varias semanas, o por lo menos una semana completa, estudiar esa cantidad de recusaciones, pero se tendrán que decidir y hay mecanismos. Lo que supone es que no va a ser tan rápido como algunos sectores lo están esperando.
Senadora Vivian, quiero aprovechar ahora también de su conocimiento político, sobre todo en una comunidad tan importante como la que usted representa. ¿Cómo están los ánimos en las iglesias cristianas con el plebiscito? ¿Están más por el sí o más por el no?
Las iglesias cristianas son como el país, Julio, representan la variedad de las personas y de los ciudadanos, y yo siento que ahí hay, primero, lo mismo que pasa en el país, desinformación. Estamos esperando con mucho anhelo que llegue el momento en que se le empiece a mostrar al país la totalidad de los acuerdos y se informe de manera clara, sencilla, simple al ciudadano. Hay unas iglesias, por ejemplo la Misión Carismática, que es una iglesia grande, que ha estado siempre del lado del presidente Álvaro Uribe. Hay otras iglesias que han estado apoyando desde el comienzo este proceso. Entonces yo pienso que las encuestas casi quedarían como están diciendo hoy las encuestas en el país, muy de un lado y muy del otro. Hay que hacer una gran campaña pedagógica para que el pueblo tome una decisión, y pienso que las iglesias más respetuosas no le van a decir a la gente cómo tiene que votar, sino que van a procurar que la gente se informe.
Y en el caso suyo, ¿usted ya tomó alguna decisión?
Julio, yo desde el principio siempre he estado con el Partido Liberal y he dicho que el partido y mi convicción misma como cristiana es que lo que permita cesar la violencia, lo que permita evitar derramamiento de sangre en este país, lo que permita que nos podamos meter en otras discusiones y pasar esta página es terminar exitosamente un acuerdo negociado de paz. Siempre he defendido estas conversaciones y ahí sigo.
Está con el sí. Senadora Vivian Morales, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Lo mismo, que estén muy bien.